Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 18 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lunes de Pascua, día de regreso de vacaciones para los que hayamos tenido la suerte de disfrutar de unos días. Incorporación al curro para tantos otros que han podido disfrutar de una Semana Santa muy parecida a las que conocíamos antes de la pandemia. Sí, sí, hace ya 3 años. Procesiones en las calles, con la ocupación hotelera rondando el lleno e incluso con buen tiempo. Quizá hasta ahora nos escuches en el coche de vuelta a casa y estés metido en un atasco. Paciencia, tranquilidad y saborea lo disfrutado. Enseguida te cuento todo, pero la verdad es que la realidad nos sigue golpeando con toda su crueldad cuando miramos hacia Ucrania. Allí va en camino de cumplirse 2 meses ya de la guerra, lo que empezó como un intento de invasión y está derivando a una destrucción total de determinados puntos. Las tropas de Putin siguen golpeando la ciudad de Mariupol, amenazando Leópolis, Kiev. Un Mariupol clave para conectar Crimea con el Donbass, en el este del país. Manuel Ángel Gómez.
Rusia, el gobierno de Putin, está preocupado por lo que le está costando a su ejército tomar Mariupol, según la inteligencia militar británica. Desde Moscú dicen que sus fuerzas ya tienen en su poder la mayor parte de esta ciudad, que se encuentra en el sur de Ucrania y que lleva siendo asediada por tropas rusas más de 7 semanas. Hay miles de civiles, mujeres y niños, que están refugiados en las instalaciones de una antigua industria metalúrgica de Mariupol, en los búnkeres de esas instalaciones. Todos los ojos están pendientes de lo que ocurre allí, porque esa ciudad es una de las llaves para que Rusia pueda disponer de un pasillo que conecte la península de Crimea, que ocupó militarmente en 2014, con los territorios de Donetsk y Lugansk en el este. Hay analistas que creen que Putin aceptará poner fin a la guerra únicamente si Mariupol pasa a manos de las fuerzas rusas.
En las últimas horas, Rusia ha lanzado 5 misiles contra Leópolis, la ciudad más próxima a Polonia, en el oeste, por donde han huido decenas de miles de ucranianos. De hecho, uno de los proyectiles habría destruido uno de los hoteles en los que se alojan estos refugiados a la espera de cruzar la frontera. Otro, al parecer, habría caído muy cerca de la estación de tren. Hasta ahora apenas han habido ataques en esta ciudad, pero el día de hoy deja 11 civiles muertos, entre ellos un niño, según las autoridades ucranianas. Por eso, su alcalde pedía a los vecinos que se protejan en los búnkeres.
Reitero, hago un llamamiento a todos los residentes, que por favor, cuando escuchen las sirenas, se vayan a los refugios, porque podría salvar vuestras vidas. Tenemos que estar vigilantes porque parece que el enemigo está aplastando estructuras civiles, y esto va a ir a más.
A partir de las 9, 8 en Canarias, hoy en nuestro tema del día, nos detendremos en explicar la situación actual, minuto y resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania, que, como te decimos, entra en su 7ª semana. Además, aquí en España hoy es día para hacer balance de la Semana Santa, que llega a su final, y lo primero es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. Está siendo una tarde complicada, también hoy lunes, en muchas carreteras españolas. Recordemos que hay comunidades donde sigue siendo día feriado. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes. En Tarragona, en la P7, en Pobla de Montornés, dirección Barcelona, con 6 kilómetros de retención. En Valencia, en la 7, en Llosa de Ranes, de entrada. En Zaragoza, en la 2, en Miralbueno, hacia Santa Isabel. En Cuenca, en la 3, en Castillo García Muñoz, hacia Madrid. Y en Tenerife, en la TF5, en Matanza de Cedejo, hacia Tenerife. Además, complicaciones, todo sentido Madrid. En Toledo, en la 5, complicada, desde Cazalegas hasta Santa Olalla. En Valladolid, en la 6, en Mida el Campo, en Ciudad Real, en la 4, en Almuradiel, y en Madrid, de entrada, en la 3, en Arga del Rey y Las Rozas. Además, también tráfico lento en Burgos, en la P1, en Briviesca, hacia Vitoria, en Cantabria, en la 8, en Bárcena de Cicero, hacia Vizcaya, y en Zaragoza, de salida, en la P2, en Pina de Ebro.
Estos atascos, unidos a los de ayer, son el síntoma inequívoco de que ha sido una gran Semana Santa para el sector turístico. Todo un termómetro, ojalá sea verdad. La ocupación ha rondado el 100% en muchos puntos, sobre todo en las zonas de costa. Y la gente ha gastado a niveles previos de la pandemia. Incluso empieza a recuperarse la llegada de turistas extranjeros. De cara al verano, sin embargo, quedan muchas incógnitas por despejar. Entre otros, la evolución de la guerra, claro. Susana Moneo.
A pesar de la inflación, los españoles nos hemos echado a la calle necesitados de normalidad. Las visitas internacionales cogen también velocidad de crucero con la vuelta de los ingleses. Ocupación superior al 80%, que en algunas zonas entre Jueves Santo y domingo han llegado al lleno total, con datos mejores incluso que en 2019 y un gasto similar superior a los 400 euros por persona. Unas cifras que, sin embargo, no significan la recuperación del sector. Nuria Montes es la secretaria general de los hoteleros valencianos, OSBEC.
Producir una pernoctación hotelera en estos momentos es del orden de un 30% más caro que producir una pernoctación hotelera en el año 2019, y el endeudamiento que llevamos acumulado de 2 años de falta de actividad hacen que las cuentas de las empresas no sean tan alegres como los datos de ocupación pudieran hacer pensar.
Pero sí que es un buen termómetro para el verano.
Pues ahora mismo podemos hablar de que estamos en unos niveles de reservas normalizados y exactamente igual comparables a años prepandémicos, ¿no? Pero lo que hemos pasado durante los 2 últimos años nos hace ver que nada es seguro y que el panorama nos puede cambiar en un plazo tremendamente corto de tiempo.
Incertidumbres como el virus, la guerra y el efecto de la inflación en nuestros bolsillos.
El impacto de la inflación y esa incertidumbre de la que hablaba Susana ha dado el traste con el optimismo económico del gobierno. Esta mañana en Antena 3, Pedro Sánchez ha admitido que tendrán que revisar sus previsiones de crecimiento para este año. Eso sí, descarta la bajada de impuestos que pide el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Después de lo que estamos viendo, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, vinculado con las mascarillas, no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción.
La verdad es que no sé muy bien a qué se refiere el presidente, porque, si no recuerdo mal, tiene 4 altos cargos del gobierno imputados por la compra de material sanitario durante la pandemia. Y con un 10% de inflación, un presidente de gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón.
La verdad es que en las puertas de unas elecciones andaluza, poco más o menos, que el PSOE, en boca de su líder, hable del impuesto de la corrupción, tiene su gracia, no me digas que no. Bueno, noticia de esta misma tarde, el congreso que elegirá al nuevo presidente del PP en Galicia se celebrará el 21 y 22 de mayo en Pontevedra. El sucesor de Feijóo, seguro, será Alfonso Rueda, que también le relevará al frente de la Xunta de Galicia. Feijóo, por cierto, no acudirá mañana a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. El siguiente varón en ir a las urnas, como decimos, será el andaluz Juanma Moreno Bonilla, que sigue sin confirmar cuándo convocará las elecciones, aunque todo apunta a la segunda mitad de junio, o sea, anticipo de unos meses. El calendario preocupa mucho en el PSOE porque un mal resultado, como dicen las encuestas, complicaría los planes de Pedro Sánchez. Sería un varapalo en toda regla. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Ferraz calientan motores para afrontar una convocatoria de las andaluzas en junio y lo hacen en un ambiente tenso con la cúpula federal tocando arrebato en la federación desde hace semanas. El objetivo pasa porque Juan Espadas consiga en la comunidad el millón de sufragios, esto es, que aguante los resultados obtenidos por Susana Díaz en diciembre de 2018. Entonces, sus cifras fueron vividas como una hecatombe. Hoy, en cambio, las firmarían con las siglas en plena ebullición. Si Espadas no lograse ese suelo, debería hacerse a un lado. Así lo avala la dirección, escudándose en su incapacidad de contener, en caso de debacle, el fuego interno contra un candidato que de momento está lejos de cumplir con las expectativas. Y ello en el principal granero de votantes, aquel sobre el que, junto a Cataluña, se asienta la permanencia en la Moncloa de Pedro Sánchez. Bajo estas premisas, de fallar uno de sus pilares, el presidente podría verse obligado a reformular su hoja de ruta.
Y termino con dos asuntos de los que se habla en cualquier esquina, en cualquier autobús estos días. El primero, el final del uso obligatorio de las mascarillas en los interiores, lo aprobará mañana el Consejo de Ministros y entrará en vigor el miércoles. En la calle, como suele ser habitual, división de opiniones.
No, yo quiero que se queden las mascarillas en interiores. Sí, totalmente de acuerdo, porque esto no se ha ido aún. Hay muchísima gente que no se han puesto todavía la vacuna, con lo cual creo que primero está la salud por encima de todo ese tipo de cosas.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad y considero que estamos ya muy avanzados y hay que empezar pues a tomar medidas.
El segundo tema que te comentaba está hoy en boca de todo el mundo, son los audios que publica José María Olmo en El Confidencial con las conversaciones entre Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre las negociaciones de las comisiones a cobrar por la Supercopa en Arabia Saudí. No se celebró en el Camp Nou y escucha.
A ver, Jerry, mira, yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, pero sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar 2 kilos, 2 kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça. A los otros se les paga 2 y 1 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos.
Y el del pedazo comisión. Ojo, porque el presidente de la federación llama al capitán de uno de los equipos más importantes del mundo, Jerry, y este llama al presidente de la federación, Rubí. Más allá del tema de las comisiones, ¿de verdad una federación puede hacer negocios particulares con el capitán de uno de los equipos de fútbol que juegan en su competición? Enseguida lo ampliamos con Andrea Peláez. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Esta Semana Santa, el que más o el que menos ha aprovechado Ángel para ver a la familia, reconciliarse con esa parte de los afectos que la pandemia nos había robado. Y creo que a todos los que hemos podido hacerlo nos ha sentado bien, nos ha renovado el espíritu. Por eso hay una fotografía de otra familia que no es la nuestra, pero que a veces lo ha parecido ya que forma parte de nuestra vida colectiva, que nos ha pellizcado la memoria democrática. No la que imparte la izquierda a base de prejuicios y dogmas, sino la que forjamos en torno a un rey. Hoy un rey anciano que vive expatriado de su país y que nos interpela desde Abu Dhabi, recordándonos la ingratitud de cuantos han permitido, si no instigado, que viva fuera de España y los que callamos, anestesiados y desmemoriados. La foto del rey Juan Carlos con parte de su familia alivia su soledad, pero no nos descarga de la responsabilidad que todos tenemos en esta penosa etapa final de su vida. Reconocidos todos sus errores, sus imprudencias e incluso su poco ejemplar comportamiento, quedan, como en toda obra humana, también la nuestra, por muy humilde que sea, las luces, y en el caso de don Juan Carlos no pueden ser más iluminadoras de lo mejor de nuestra historia. Los que han cometido el error de echarle de su país todavía están a tiempo, antes de que sea demasiado tarde.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Temazo lo de Jerry y Rubí.
Desde luego es el tema del día en el mundo del deporte. Esos audios que ha desvelado El Confidencial es la noticia del día en los deportes, reconociendo el presidente de la federación y Gerard Piqué, actual futbolista del FC Barcelona, como directivo de Cosmos, su empresa, unas comisiones de casi 24 millones de euros por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. En este tema no hay reacción de la federación, pero sí ha hablado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha dicho que si es legal no tendría nada que perder Rubiales hablando del tema. En lo deportivo, a las 9 se cierra la jornada en el Camp Nou con el Barça Cádiz. De momento la noticia está más en la grada que en el césped. No va a haber grada de animación. El fondo no se va a presentar en forma de protesta por lo ocurrido el pasado jueves en la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt. Y además hay convocada una concentración a las 8 en la explanada del Camp Nou. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 8:30. Por cierto, que Laporta mañana, para aclarar de nuevo el tema de las entradas, ha convocado rueda de prensa a las 12. En el Atlético de Madrid, lesionados Joao Félix y Lemar, lesiones musculares en los isquios del muslo izquierdo. Y en el tenis, ha arrancado el Conde de Godó, ha caído eliminado Robredo, en el que ha sido su último partido. Se ha retirado el tenista español y, por cierto, gran noticia, ha vuelto a entrenar Rafa Nadal después de su lesión.
Qué bien. Pues os esperamos. Hasta luego, Andrea.
Chao.
Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Bueno, hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche, con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche llamando al 917-700-700. O en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Luis Fonsi, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes.
Es sencillo, bueno, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Volvemos de Semana Santa en nuestros coches del siglo XXI, pero ¿te acuerdas de aquellas operaciones retorno de los 70, los 80, incluso antes? Se cumplen 50 años del primer Renault 5 y es la excusa perfecta para hablar de aquellos viejos bólidos. Para ello, tengo a John Uriarte, que ya les vendió a los Picapiedra el tocadiscos aquel del pajarraco, ¿te acuerdas? John era el que manejaba la grúa aquella del dinosaurio en la obra, sí, sí. Y el que sacaba los pies por debajo del tronco móvil.
Se va arriba, ¿qué? Se va arriba.
¿Te ha gustado?
He visto luz y he entrado.
¿Te ha gustado?
Sí, sí, no, no, sí, que cualquier
que
día
que te ya mejoro los guiones, tío.
Vamos, va, una cosa, pero ha llegado un momento en el que digo, va a llegar todavía aquí Juanma Castaño y todavía estamos, ¿va?, aquí.
Sí.
Pero bueno, me ha gustado, te tengo que decir que me ha gustado. Bueno, antes de nada, hablemos del motivo del tema de hoy, que es, como tú has dicho, el que cumple 50 años, el Renault 5.
Para ciudadanos muy viajeros, sí. Para ciudadanos muy viajeros, la solución, Renault 5. Renault Super 5 GT Turbo. De 0 a 100 en 8 segundos.
Es curioso, de una década a otra es la misma voz, pero en el uno es qué chulo es y en el otro la potencia que tiene.
Sí, sí, no, eran anuncios inolvidables, es verdad.
Bueno, mi amigo Aitor, por cierto, tenía uno que le llamamos Renault 5 Ostión, por los golpes más que nada.
Ah, pues mira, no se había ocurrido porque sería.
No, que somos, siempre hemos sido muy sutiles.
Ya, sí, sí, sí.
Y de poner nombres así muy exóticos. Bueno, el Renault 5 nace en 1972, hace medio siglo, como decíamos, cuando tener un coche, ojo, era todo un lujazo. Sí,
daba igual la marca y el modelo. Un coche era la mejor opción, el mejor regalo. De hecho, en el 1-2-3 generaba más ilusión que el famoso apartamento en Torrevieja.
El primer paso era salir del estudio, coger un taxi que les llevara a la central de la SEAT, donde les sería entregado un 133 como este coche.
¡Oh! ¡Por Dios, por qué no te guías por mí! ¡Oh!
Siempre me ha gustado este momento porque la mujer le echa, sí, una bronca al marido.
Sí, siempre. Pero es que, además, ¿cuántos matrimonios se romperían,
claro,
porque no le hace el caso él a ella o ella, claro, a él?
Claro, que te he dicho yo que teníamos que escoger esa tarjeta.
¿No ves? Para toda la vida,
es que
además.
Eres tonto.
Bueno, y eso que el apartamento era la manga del Mar Menor, como has dicho tú, pero el coche era el coche. Y al final lo que hay.
¿Sí?
Vistos ahora los primigenios coches de los 70, oye, pues eran básicos.
Sí, pero nos parecían pisos para vivir y auténticos cohetes para viajar.
Yo he hecho Madrid-Coruña en un 600, 9 horas, y atrás íbamos 5 chavales sin cinturón y en calzoncillo. Y mi madre iba adelante, friendo San Jacobos en un campinga, por favor.
Leo no exagera.
Perdona,
porque
yo lo de los San Jacobos en el campingas, no.
No.
Pero lo de los 5 tíos en gallumbos, algunos durmiendo en el suelo, sí.
Claro, claro. Te digo yo.
Y
que
el pájaro.
Sí. Que tú dices. ¿El pájaro de quién? El pájaro que tenías.
Un canario, tío. Pío,
vale,
pío.
Vale, vale. Que no sabía que tenías pájaro tú en casa.
No, se llamaba Pichi.
Es lo que me faltaba por escuchar.
Le abríamos.
Pichi,
le abríamos
Pichi la como el de.
Antes. Heidi. Antes que Heidi. Le abríamos la ventana esa a la portezuela. Se salía al patio de la casa y volvía, tío.
No me extraña. Decía, con el miedo que tengo a esta familia.
Le dábamos, le dábamos hasta helado, macho.
Tiene en cuenta que en 4K daba mucho miedo salir a la calle. Y sí, decían, prefiero volver a casa.
Eso es. O me fríen y me comen.
O me fríen y me comen. Bueno, de todas formas, nos sentíamos como si lleváramos un Fórmula 1, pero con toda la familia, como dice Ángel, dentro. En los 70 lo que molaba era que tuviera el coche potencia E. Y asientos abatibles.
Eso era un artículo de lujo. Lo de la seguridad llegaría años después. De hecho, no había ni siquiera cinturón.
Si íbamos a la playa, íbamos en bañador, por lo menos mi familia, ¿eh? Aunque saliéramos de madrugada para pillar la fresca, ¿sabes qué decían? Al principio tritábamos un poco, pero luego nada, en cuanto salía el sol, te quedabas ahí. El cuerpo a la tapicería, que era de Sky. Que dice, ¿pero para qué voy a necesitar cinturones si me quedo aquí pegado que no me sacan ni con una espátula?
Pues ¿tú te acuerdas de la estampa de los dos guardias civiles en paralelo a lo alto del cambio de rasante, uno en cada carril?
Sí, 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 sí.
Pues eso sí que era imponente, macho.
Con cariño no, precisamente, porque no cojaba ni he dicho mal el verbo. Bueno, era el sistema de anclaje de los pasajeros, lo de quedarte en el Sky. Ahora mismo nos estarán escuchando muchos coches en colas, que hay muchas colas en España en estos momentos, en atascos, y hay que recordar que entonces la música única era la del radiocasete con canciones que gustaban a tu padre o a tu madre, punto pelota.
Hombre, claro.
Pero luego el coche se heredaba. Pasaba del padre al hijo mayor y luego a los siguientes.
Sí, yo tuve un R12 de esa manera, sí señor. Bueno, había cosas que no se cambiaban, ¿eh? Los radiocasetes bajo el asiento o en la guantera.
Ubicación, ¿dónde también podemos encontrar al macho español? En su coche, un coche turbo, que lo turbo su padre, lo turbo su hermano, no lo tiene él. En el salpicadero de atrás, el fabuloso perrito de muelle. Y la música a todo volumen. Que cuando pasa por tu lado se oiga, ¡Yatori! Y el pringado de la gasolinera, ¡shh! Joder, primero que ropa y ahora ¡Yatori! ¡Coño! ¡Yatorito guay, torito guapo! De la cuestión de él.
Esa cinta de Eugenio, otra de Gila, una de Ava, otra de Los Panchos. ¿A qué has tenido tú todas esas?
No.
¿Cómo que no?
Ninguna.
¿Cuál has tenido tú?
Yo me hacía las mías, tío.
Tu padre, digo, hombre.
Ah, mi padre no ponía música, hombre. Iba oyendo a José María García, que salía muy de noche.
Sí. Y los partidos de fútbol.
Eso sí.
Bueno, y como tampoco había tantas marcas, conocíamos los coches por el sonido.
Hombre, a veces sin verlos, como hacían en el pueblo de Iñaki Urrutia.
La gente en mi pueblo tiene un superpoder que es flipante. Cocodrilo Dandy, que oía a lo lejos un animal, decía, un guepardo o un leopardo. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Pero, pues en mi pueblo lo hacen con los coches. Te suena un ruido y hacen, ¡shh, calla! Ya sube el Andrés del Huerto. ¿Cómo lo sabes? Hombre, no hace 15. Dice, bueno, pero puede ser otro hace 15. ¿Y por qué va a subir del huerto? Y dice, no, y es que viene cargada patata, gilipollas.
No me digas que no conocías el coche de tu padre por el sonido.
Absolutamente, y por la hora a la que llegaba también.
También, también. Este ya ha llegado, este ya ha llegado. Bueno, pasaron los años y en los 80 el Renault 5 empezó a tener alerones.
Sí, porque llegó la moda de tunear a los Bugas, sí, como hacía José Mota.
¿Pero qué le ha hecho a mi coche?
Tunearlo, adaptarlo a las necesidades de la tuna.
Voy a pedir la hoja de reclamaciones, pero si le ha puesto el volante...
Una pandereta. Y hemos cambiado el sonido del claxon.
Si es que me ha forrado los asientos con capas.
Capas de tuna, para noches frías.
Y lo mejor, el coche ya no funciona con gasolina.
Le ha puesto un motor diésel.
No, algo mucho mejor. Ahora el motor se mueve con calimocho. Hay que tener mucho cuidado con el tema vino, porque cuanto más vino le ponga el calimocho, más desafina el motor.
Lo que se llama tunear, nunca me lo he dicho. Oye, veías un Renault 5 con unos alerones y ni el coche de Hamilton, ¿eh? Impresionante. Ahora un coche de medio siglo ya es un clásico, no por viejo, sino porque ha sobrepasado modas y años.
Pero no todos, ¿eh? Hay coches que simplemente son viejos y no te pagan un duro por ellos.
¿Cómo me vas a dar tú 50 por el coche entero? Digo, ¿pero cómo me vas a dar 50 euros? ¿No te das cuenta que si te dejo ahora mi coche, me pillo un taxi a casa, me vale más de 50 pavos? Si 50 euros me ha valido el ambientador de pino que tiene a estrenar ahí en el retrovisor. Solo el dinero que se me ha caído por el coche en 400.000 kilómetros. ¿No te das cuenta que te vas a encontrar más de 50 euros?
Clavero tiene razón.
Toda.
Que ahora vas a vender un coche de este siglo y te dicen, cuidadito.
No, todavía tienes que dar dinero porque se lo lleven, tío.
Casi. Y pedir perdón. Bueno, pero ¿sabes que me gustan los coches a mí con más años que Matusalén?
Eso es verdad. Claro. ¿Me recuerdas a Pocholo y Borja Mari cuando fueron a alquilar un coche?
Hola, jefe. Queremos alquilar un coche. Queremos un Ford Fiesta Benetton de color verde aguacates.
Aguacates. Hace más de 15 años que no se fabrica ese coche.
Qué corte de rollo, tío. Entonces, ¿qué coches tiene? Pues,
vamos a ver. Opel Kadett.
¿Y ese mola? No mola como...
¿Y si mola?
Mola súper poco. ¿Y de ese lo tiene color verde aguacates?
Es gris.
Claro, es que el pistacho o aguacates ya no lucen tanto como antes.
Ni muchísimo menos.
Ni muchísimo.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego y saludo a los que están en la cola.
Adiós, amigo. Chao. Hola de nuevo, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Estil.
Esto sí que mola, fíjate. ¿Sabes lo que es un pequeño gesto como plantar un árbol que va a contribuir a reforestar una zona castigada por los incendios? Bueno, pues entra en Bosque Estil y planta tu árbol. El objetivo es crear una masa forestal de gran valor medioambiental en colaboración con los agentes sociales locales para aportar valor social y económico a la zona, porque está en nuestra naturaleza cuidar del medio ambiente. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en estil.es. Estil está en tu naturaleza.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumen varias claves. Primera, guerra en Ucrania. Lo último es que Rusia asegura que ha destruido un importante depósito de armas extranjeras cerca de Leópolis. Naciones Unidas acaba de actualizar la cifra de civiles muertos tras 54 días de invasión rusa. Han muerto más de 2.000 personas y casi 3.000 habrían resultado heridas. El número va a ser mayor, sin duda, porque hay zonas todavía inaccesibles para la prensa o las ONGs. Segunda, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que imponga a Luis Medina una fianza de casi 900.000 euros por el caso de las comisiones cobradas en una operación del Ayuntamiento de Madrid, las mascarillas. El empresario pide al juez que no permita personarse como acusación particular al Ayuntamiento porque no puede quejarse de unos contratos que ya dio por buenos. Tercera, desde hoy se permite el embarque de vehículos particulares de pasajeros entre España y Marruecos. El tráfico de personas por ferry ha quedado restablecido tras 2 años de pandemia. Hoy, por cierto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que se espera que próximamente se abran de forma gradual las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ya sabes que el tejido empresarial de nuestro país está formado sobre todo por pymes, por esas pequeñas y medianas empresas en un 98%. Sobre ellas recae con fuerza el impacto de la inflación y, de hecho, según el barómetro de Cepyme publicado hoy, más del 70% está ya sufriendo incrementos de precios en los suministros y casi un tercio en su factura energética. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en los márgenes empresariales, que obviamente se reducen. Hay que buscar vías de financiación alternativas porque el 15% de las pymes ve peligrar su viabilidad. Están seriamente preocupados, Ángel, por el incremento de los costes laborales y de los impuestos, porque no todas son capaces de trasladar esos incrementos al precio final de sus productos. Y todo esto ocurre cuando estaban recuperándose de la crisis derivada de la pandemia.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos del turismo en España tras una Semana Santa muy positiva para el sector.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana hemos escuchado en el Aberri Eguna al presidente del PNV, Andoni Ortúzar, clamar por una Euskadi, una Ucrania y un Sáhara libres y justos. Que sean lo que su ciudadanía quiera ser, comillas, sin agresiones ni injerencias externas. Te lo juro, en el mismo saco. El País Vasco, Ucrania y el Sáhara.
Porque creer en una Euskadi libre y justa también nos tiene que hacer querer una Ucrania libre y justa y un Sáhara libre y justo. No más invasiones, no más guerras, no más guernicas, no más luchas.
Ortúzar aprovechó el día de lo que llaman la patria vasca para volver a sacar los pies del tiesto, sinceramente, hasta el ridículo, retomar el discurso de siempre. Alguien que conoce perfectamente el País Vasco, que sabe cómo funciona el PNV, es Rosa Díez. De hecho, su último libro, Maquetos, edita La Esfera de los Libros, cuenta cómo su familia, al igual que muchas otras, sufrió el acoso del nacionalismo vasco. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Primero, una apreciación. ¿He dicho bien, sufrió o sufren?
Bueno, ahora no nos llaman maquetos, pero como no somos de la religión verdadera ni de la raza superior, que se considera el PNV que tienen los vascos, que ellos deciden quiénes son, pues, en fin, somos de segunda categoría, naturalmente. No nos llaman maquetos, pero desde luego somos de los suyos.
Oye, cuando oyes meter en el mismo saco al País Vasco, a Ucrania con la que está cayendo, al Sáhara con lo que le viene encima, ¿qué sientes? ¿Ridículo, pena o indignación?
No, me siento insultada, ¿no? Porque realmente, quiero decir, que el PNV celebre la fiesta insultando a los ucranianos al comparar su situación con la de los vascos. Esto es un insulto, en fin, a toda una magnitud, en fin, impropia de cualquier persona decente, ¿no? Y luego comparar a los españoles con los rusos de Putin, comparar el gobierno democrático de España y la situación de España con la Rusia de Putin, pues es un insulto a todos los demócratas. O sea, es una cosa verdaderamente insoportable. No más invasiones, pero claro, ¿pero qué dice esta gente? Pero claro, si te das cuenta, es el mismo discurso de toda la vida del PNV. Que aquí hay niños, hay jóvenes, vamos, ya personas adultas que han estudiado desde siempre todo al revés, ¿no? O sea, que ha habido una educación en el odio y en la mentira, ¿no? Que lo ha permeado todo, ¿no? Hay gente que cree que la guerra civil, por ejemplo, fue una guerra de Franco contra los vascos. O sea, que ignoran que durante el franquismo Franco veraneaba en San Sebastián y venían los nacionalistas le bailaban el aurrescu. A Franco le bailaban el aurrescu. Y a nosotros, españolitos de a pie, nos llamaban despectivamente maquetos. Claro, esta es una historia que nadie ha querido contar, ¿no? Porque esta parte oscura del PNV, su pulsión racista, su admiración por Hitler, su colaboracionismo con el franquismo, pues nadie lo ha querido explicar, nadie, en fin, está como oculto. Y yo creo que, en fin, los que todavía tenemos vida para contarlo, tenemos que desvelar esta historia.
Uh-huh. Rosa, en Maquetos hablas de cómo el franquismo y luego el nacionalismo os llamaban igual, maquetos. ¿En eso se dan la mano?
Bueno, el franquismo no nos llamaba maquetos, las cosas como son, ¿no? O sea, que para el franquismo, quienes no habíamos sido, vamos, mis padres, que no tenía edad todavía, ¿no? Pero para mi padre decía, yo lo cuento en el libro, hija mía, estamos siempre desubicados. Con Franco éramos malos españoles porque no éramos franquistas. Con el PNV somos malos vascos porque no somos nacionalistas. No, maquetos es una palabra que utilizaban los nacionalistas para señalar despectivamente a quienes no éramos nacionalistas y habíamos venido de fuera. Porque, a ver, si habías venido de fuera, pero te ahormabas, te hacías de la religión verdadera, adorabas al nacionalismo y, en fin, te querías identificar con ellos, bueno, pues te aceptaban de aquella manera, como contaba Arzayus, acuérdate,
sí, esto sí.
De, hombre, bien que vengan al caserío, bien que les demos de trabajar, bien que les sentemos a la mesa, incluso que se casen con la hija, pero el caserío es nuestro. Entonces, bueno, en fin, maquetos éramos, pues eso, las personas que, en fin, que seguíamos siendo españoles, que no renunciábamos a serlo y que además éramos pobres, porque claro, si tienes dinero, la cosa es distinta a lo que te contaba, ¿no? A Franco le bailaban el aurrescu, a los españolitos de a pie nos llamaban maquetos, como en Cataluña les llamaban charnegos.
Sí,
la
sí.
Situación se ha repetido en otros lugares de España, donde ha habido nacionalistas.
¿El nacionalismo se ha moderado o sigue defendiendo lo mismo? El PNV, lo de Arzayus, y Bildu, o como se llamen, lo de Batasuna.
Bueno, acabas de citar a Ortuzar, ¿te parece que hay alguna diferencia?
Después de ayer, digamos, iba puras peor.
Claro, es que es de ayer, o sea, es que es de ayer, es que también ese era otro de los objetivos del libro, que el libro tiene una parte, digamos, maquetos, tiene una parte intimista, ¿no? Es una historia, pues, en fin, un testimonio vital, ¿no?, para explicar una realidad humana vivida por esas generaciones de españoles, pero también en un marco político, sobre el que, como decíamos antes, nadie ha hablado. O sea, moderados en las formas, igual de radicales en el fondo. Y en cuanto les quitas un poco la pelusilla, pues oye, pues sale y dice esto. Pero, a ver, es que este partido que se atreve, porque en ese discurso, aparte que hizo ahí, aparte de eso, repartió carnés de demócratas, ¿no? Le dijo al Partido Popular con quién podía pactar y con quién no. Decidió que Vox era un partido al margen de la Constitución y que había que hacerle un cordón sanitario. Entonces repartió carnés de demócratas. Y esta gente, hay que recordarles su historia. No a ellos, que ellos ya la saben, aunque la ocultan, sino al resto de los españoles. Porque, ¿por qué no recordar, por ejemplo, cómo jura su cargo el Lendakari? En Guernica.
¿Cómo lo jura?
El Lendakari jura humilde ante Dios, que se ha moderado, porque los Lendakaris anteriores de Urkullu eran humillado ante Dios. O sea, en un país confesional. ¿Tú te imaginas que fuera el vicepresidente elegido ahora mismo en Castilla y León y firmara, y cuando se levantara allí a acatar el estatuto y la constitución, dijera humilde ante Dios en vez de ante la constitución? Claro. ¿Te imaginas el escándalo, no? Claro. No, bueno, pues es que así es como juran ahora. Entonces, este partido que tiene esta pulsión racista, de ahí viene lo de Maquetos, o sea, de ahí ese desprecio, ¿no? Se permite dar lecciones de democracia a todo el mundo, pues porque sucesivos gobiernos, y porque en España nos ha hecho pedagogía, gobiernos de la nación, y porque en España nos ha hecho pedagogía democrática, han ocultado esa historia, la fascinación que el Partido Nacionalista Vasco sintió siempre por los nazis, por Hitler, una fascinación que está documentada, pero que está tan documentada como escondida. ¿Tú sabes, por ejemplo, que los diarios de José Antonio Aguirre están en la biblioteca del Congreso de los Diputados de Estados Unidos desde el año 54? Y te preguntas, ¿pero por qué están en Estados Unidos? Bueno, pues porque de su puño y letra, Aguirre cuenta cómo fue cuando se iba al exilio americano, paró en Berlín y cómo esperó fuera de la Cancillería a que saliera Hitler, que estaba reunido con el japonés Oshima, y cómo unos gentiles miembros de las SS les dieron unas banderitas y él tenía en una mano una japonesa y otra nazi, y la emoción que sintió cuando salieron. O sea, todo eso está escrito. Bueno, los documentos que mandaba el PNV en el 41, gobernando Franco, terminada la guerra civil, a Alemania, a Berlín, explicando que ellos serían colaboradores, que la Europa pacificada y particularmente la España pacificada necesitaba de una solución a los vascos. Estamos hablando, Ángel, del 41, terminada la guerra civil.
Sí, sí.
Todas estas cosas hay que conocerlas. El pacto de Santoña. Es que el PNV traicionó a la República en el 37 en Santoña. Pactó con los italianos de Mussolini en agosto del 37. Italianos que habían bombardeado junto con los alemanes Guernica unos meses antes, en abril del 37.
Sí, que ahora se le llena la boca a Ortúzar.
Claro, y dice, en eso que acabas de poner, no más Guernicas, pero sin vergüenzas. Pero si con los que bombardearon Guernica pactasteis vosotros en el 37, después de que había bombardeado Guernica, di que Franco no quiso.
Mira,
pero...
Es lo que hay. Mira, según estás hablando, me estoy acordando de mis padres o mis abuelos, de la provincia de Toledo, mis suegros de Galicia, de Aragón, mis otros abuelos de una inclusa o un orfanato, no lo sé. Y así se construyó el País Vasco, así se construyó Madrid, desde donde hablo, así se construyó Cataluña... Y al final, los auténticos paletos son los otros, no la gente que viajó desde toda España a trabajar, porque a lo que iban era a currar como bestia, por cierto.
Efectivamente, a trabajar y a transformar una sociedad agraria, fundamentalmente. La primera transformación industrial también la hicieron en el País Vasco desde fuera, fundamentalmente los asturianos, que vinieron a las minas, claro, a trabajar. Y después de la Guerra Civil, pues españoles de toda España que vinieron aquí y a Cataluña, porque el franquismo invirtió aquí, en el País Vasco y en Cataluña. Hay que recordarlo. Entonces es la historia de miles de familias, de españoles de cualquier parte de España, que emigraron por razones económicas o por razones políticas. Mis padres primero llegaron por razones políticas, porque mi padre vino aquí desde un campo de concentración de Santander a una cárcel del País Vasco, terminada la Guerra Civil. Se quedaron cuando salió de la cárcel por razones económicas, como tantísimos, y tuvimos que aguantar que nos dijeran. Yo lo cuento también en el libro, una señora que me paró un día en Bilbao y me dijo que yo no era vasca. Le dije, ¿que por qué insultaba a los vascos? Y yo le dije, no le insulto, hombre. Y dice, sí, usted habla muy mal de los vascos. No, hombre, no, yo critico al PNV. Dice, no, habla muy mal de los vascos. ¿Pero cómo voy a hablar mal de los vascos? Le dije, yo sí, yo soy vasca. Y yo, hombre, usted no es vasca. Que sí, señora, yo soy vasca. No, sabemos de dónde vinieron sus padres. Les dimos de comer y así nos lo agradecen. Ese es el sustrato, ¿sabes? Esto era, yo ya había estado en el gobierno vasco, era en plena democracia, o sea, no era durante la dictadura. Entonces, porque tienen ese sustrato racista, esa pulsión racista, pues que lo ha impregnado todo y que lo sigue impregnando, ¿no? Y que, a ver, debemos de conocer, en fin, entre otras cosas, para que no nos den lecciones de democracia a nadie.
Pues para eso, para conocer la historia. Maquetos, firma Rosa Díez, edita La Esfera. Rosa, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. En unos días, domingo 24 de abril, segunda vuelta de las elecciones en Francia. Las más reñidas, dicen las encuestas, en la historia de la Quinta República. Macron lleva las de ganar frente a una Marine Le Pen que le sigue de cerca. La Quinta República y con ella Europa se la juegan en estas elecciones, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. ¿Cuál es la historia reciente del actual régimen político francés? Toca, como cada lunes, clase de historia con Emilio Saint-Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, hoy, Quinta República Francesa. Antes hubo cuatro, ¿no? Muy rápido, ¿cuáles?
Pues mira, primera, segunda, tercera y cuarta, ya, que marcan...
Hasta ahí llego, cosa, macho.
¡Ah, traidorzuelo! Que marcan una cosa que es el gran sello que identifica la Quinta República, que es la estabilidad. La Primera República es hija de cortarle la cabeza a un rey de la Revolución Francesa. La Segunda República dura muy poquito tiempo, desde 1848 hasta principios de la década de los 50 del 19, cuando un sobrino de Napoleón se proclama emperador. La Tercera República es hija de otro trauma, la unificación de Alemania. La Cuarta República es hija de la Segunda Guerra Mundial. Todos en mayor o menor medida regímenes inestables, jalonados por etapas imperiales, etcétera. La Quinta República buscó romper todo eso y proporcionar estabilidad, confianza y seguridad a los franceses.
La Quinta, la actual, los orígenes muy traumáticos, ¿no?
Mira, la Cuarta República, Ángel, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, es un régimen extraordinariamente inestable. En 1958 se produce una revuelta abierta contra la República, digamos, de los partidarios en Argelia, sobre todo el ejército francés, de que ese país, todavía entonces una colonia, se mantenga unido a Francia. Y es en ese momento cuando uno de los grandes hombres de la historia de Francia, Charles de Gaulle, que había liderado a Francia, a la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el salvador del momento. Los golpistas piden que él sea el que lidere y los líderes de la República se dan cuenta de que él es el único que puede liderar. De Gaulle dice, yo acepto asumir el poder, pero solamente a cambio de que me dejéis redactar una nueva constitución a mi imagen y semejanza y de tener plenos poderes durante 6 meses. De ese momento extraordinariamente crítico, parece mentira que estemos hablando de Francia, nace la Quinta República, que es prácticamente una monarquía coronada con el presidente elevado a una condición pues muy versallesca, que en algunas de sus formas recuerda mucho pues a las épocas más gloriosas de la monarquía, de la monarquía francesa.
Personaje para la historia, sin lugar a dudas, Charles de Gaulle.
De Gaulle, como decía antes, es el líder de la Francia libre, el que mantiene un poco la bandera de una Francia que no está humillada durante la Segunda Guerra Mundial, que cuando ve que no se cuenta con él después de la Guerra Mundial se retira, pero que va a ser el gran promotor de este régimen. Algunos le acusaron de querer ser dictador y él, que daba unas ruedas de prensa fenomenales, dijo, ¿acaso se creen ustedes que yo ya casi en la setentena estoy pensando en convertirme en dictador? Fue un líder carismático, un líder polémico que gritó en Quebec aquello de, en francés, viva Quebec. Quebec libre, que vetó la entrada de los británicos en la Unión Europea, en la Comunidad Europea entonces, y que convirtió a Francia en una potencia nuclear. Y no olvidemos que los años de De Gaulle y los años anteriores son los 30 gloriosos, unos años de crecimiento exponencial de la economía francesa, que también tienen como consecuencia, entre otras cosas, el mayo del 68 francés.
Precisamente, mayo del 68, cae De Gaulle, ¿y después?
Cae De Gaulle no por mayo del 68, que De Gaulle consigue sobrevivir a esa revuelta estudiantil, sino porque convoca un referéndum que, al no recibir el apoyo, hace que De Gaulle dimita. Y después han llegado presidentes que todos han querido ser pequeños De Gaulle. Georges Pompidou era un seguidor aventajado de De Gaulle, pero piensa en figuras como Valéry Giscard d'Estaing, que tenía el ego del tamaño de Australia.
La tradicional amistad hispano-francesa.
Giscard habría mucho que contar. Le podemos dedicar un día a una sección. Y fíjate que François Mitterrand, presidente desde 1981, gran enemigo de De Gaulle y socialista, se consideraba a sí mismo el último de los grandes franciscos, comparándose con Francisco I de Francia, etcétera. Todos los presidentes, Chirac, Sarkozy, Macron, han tenido esa pulsión gaullista, esa pulsión de que ellos son el reflejo de la grandeza de Francia, y evidentemente hay pocas magistraturas en el mundo, entre las grandes potencias mundiales, que concentren tanto poder como la presidencia de la República Francesa.
Pero se te han escapado algunos que casi ni se recuerdan, como Jospin, Hollande.
Oye, exactamente.
¿Por qué este ascenso de la derecha de Marine Le Pen, la hija de su padre?
Pues mira, Ángel, tenemos que pensar que esa Francia inestable en los últimos 200 años, profundamente inestable, tiene una pulsión conservadora, más que conservadora, reaccionaria, que está muy presente en muchas zonas de Francia, y que algunas veces los que solamente creemos que Francia es París y dos o tres ciudades más, quizás no vemos, y que hoy en día se suma al descontento de la clase obrera, etcétera. Es algo que ha estado siempre ahí, un monarquismo extraordinariamente conservador históricamente, y hay un personaje, Le Pen, Le Pen padre, porque esto es una saga, hoy en día ya tenemos las peleas entre Marine Le Pen y su sobrina por el liderazgo de la derecha, surge este personaje populista que lo que hace es aprovechar todas esas pulsiones para construir el Frente Nacional, es decir, sacar de los márgenes de la vida política a una realidad social que existía y convertirlo en una opción ganadora. Luego lo que pasa es que Marine Le Pen le cortó la cabeza al padre en 2015 y se convirtió en la lideresa del partido, con una imagen un poquito más amable, con la capacidad, por lo tanto, de algo que podría suceder este domingo, y es que se alce con la victoria en las elecciones francesas.
En 30 segundos, Emilio, ¿qué nos va a enseñar la historia de Francia para las elecciones del domingo?
Pues lo apuntaba antes, la historia de Francia es muy compleja y hay pulsiones, digamos, tendentes a el conflicto, lo hablábamos hace algunos meses al hablar de los chalecos amarillos, etcétera, esa pulsión extraordinariamente conservadora de la política de Francia, que hace que tengamos, más que conservadora, reaccionaria, que tengamos que estar muy atentos a lo que pueda pasar. Y luego es que estamos curados de espanto, Brexit, Trump y cosas varias que hemos visto en los últimos años. Yo espero que los franceses sean capaces de mirar a lo mejor de su historia y darse cuenta de que, cayendo en las garras de personajes como Marine Le Pen, no está encerrado la clave de un futuro brillante de Francia, y no lo olvidemos, también de Europa.
Clase de historia todos los lunes con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel. Adiós.
Los lunes aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¡Uy, macho!
¿Qué pasa, hombre? Con unas ganas, lunes de Pascua. Bueno, pues hoy se lo come el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha pasado esta mañana por Antena 3 para decir esto.
Después de lo que estamos viendo, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, vinculado con las mascarillas, además de hacer una apelación a la dirección del Partido Popular Nacional de que algo tendrán que decir y hacer en Madrid, no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción.
Ah, y los andaluces ni te cuento. Vamos a ver, Pedro, qué pereza, porque oye, hay que tenerla como un piano para hacer estas declaraciones sin reírse o suponer que el respetable es muy, pero que muy imbécil. Mira, lo de los dos tipos de Madrid está siendo investigado, exactamente igual que tres altos cargos de tu gobierno, y por razones parecidas. ¿Y te pones estupendo? A lo mejor igual crees que los que hicieron el negocio en Madrid se llevaron más pasta, pero eso sería suponer que la corrupción es condenable pues según la cantidad que se lleven. Y eso no, Pedro. Pero si fuera así, los de los ERE se llevaron más de 600 millones de euros. Con una diferencia. Que en lo de Madrid los investigados no son políticos y en Andalucía sí. Y de tu partido. Que igual dices tú, es que yo no estaba entonces. Claro, que tú eres del PSOE, pero solo a ratos. Oye, ¿y Feijó dónde estaba cuando pasó lo de Madrid? ¿En el despacho de Génova o en Galicia? Y una última cosita. Además de la corrupción económica, la hay política, institucional. ¿Hablamos de contratos? ¿De la ley de transparencia? Bueno, no, que se me acaba la sección. Así que, por pretender dar lecciones de honradez... ¡Uf, pereza! El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
...de Pascua.
Gracias, Julius.
A ti,
imagínate. Adiós, amigo.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este lunes...
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Más Liga en tiempo de juego.
¿Seguro?
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
¡Te quiero!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
¡Yo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿No comer harina atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta es la tarde de domingo ideal. ¡Ay! Con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y martes y 13.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la compré.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta es la tarde de domingo ideal. ¡Ay! Con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y martes y 13.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueban.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y arranca ya la campaña de la renta de la Agencia Tributaria y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTES?
Lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.